Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano David Keeling el 17 de junio de 2018. El mensaje se llama Vive por Fe. Esperamos y oramos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos delante de ti y te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos que seas con nosotros, nos llenes de tu Espíritu Santo, nos dé sabiduría. Ayúdanos a tener ojos para ver, oídos para oír. Y que podamos alcanzar esta fe que fue una vez dada a los santos. Ayúdanos a serte fieles. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nuevamente extiendo los saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, abran sus Biblias en la carta de Judas. Para comenzar en el versículo 1, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Antes me voy a detener ahí. Ya he dicho antes, lo he dicho muchas veces, cómo aprecio las cartas cortas de estos hombres, discípulos que caminaron con Jesús, que vivieron con Él, que vieron sus milagros, oyeron sus enseñanzas, vieron cómo se comportaba, lo conocieron de cerca, comieron, durmieron, caminaron con él, y de primera mano lo vieron y escribieron cartas muy sencillas. A veces es fácil meterse en la teología y cosas complicadas, pero estos hombres que escribieron cartas cortas, que conocieron a Jesús, puede instruir sobre cómo es Jesús. En el verso 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En todas las cartas de todos los apóstoles, es interesante ver que siempre en sus saludos dan deseo de este tipo de virtudes y de bendiciones sobre los hermanos al comenzar la carta, este tipo de bendiciones espirituales y de privilegios y de virtudes. Vamos al verso 3, que es donde nos vamos a enfocar. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esta mañana quiero hablar de esto. Él estaba contemplando escribir esta carta, tenía solicitud de escribir esa carta acerca de la común salvación que los hermanos tenían con él, y dice, sentí esta necesidad de escribirles, y la amonestación o la exhortación principal de su carta, aquí nos la explica, dice, era que contendieran ardientemente por la fe, esa fe que fue una vez dada a los santos. Es muy fácil para nosotros, aquí habla de la común salvación, y habla de la fe que fue una vez dada a los santos. Es muy fácil para nosotros escribir y hablar acerca de la común salvación. Y queremos entender todo esto, queremos entender nuestras doctrinas y cosas. En pocas palabras, todo muchas veces va encaminado a vivir vidas seguras. Pero en estas instrucciones dice, pero yo sentí la necesidad de que con fervor contiendan, luchen por la fe. La fe que una vez fue dada a los santos. Es fácil tratar de entender las cosas, pero la llave para la vida cristiana es que contendamos por la fe que nos fue entregada. Y cuando leemos esto, sabemos que esta fe significa algo. Hemos hablado de la fe que fue una vez dada a los santos y en particular de las enseñanzas que dio Jesús, esas enseñanzas en particular que dio en el Sermón del Monte y en los Evangelios y en pasajes paralelos. Y creemos que esas enseñanzas tienen que ser mantenidas, creídas, obedecidas, predicadas y representadas como el estándar del cristianismo. Pero el corazón verdadero de cualquier enseñanza que dio Jesús o que enseña la Biblia, hay un propósito para ellas. Y hay algo al corazón, al centro de ellas, que es la fe. Porque también es posible tratar de guardar esas enseñanzas y al mismo tiempo perder de vista esa fe. Es tan fácil para nosotros como gente tratar de agarrar algo que sea seguro. Tratar de meter las cosas en una caja y tratar de estar parados sólidos en una roca donde podamos decir, aquí estoy parado, aquí estoy seguro sobre esta fe que fue entregada a los santos y es lo que creemos que necesitamos, es lo que nos hace sentir bien y seguros, es lo que nos gusta. Pero la fe no es eso. En aquella ocasión en que los discípulos, apóstoles, estaban en la barca, y estaban en la barca y había una, en medio del mar, y había una tormenta, y el lugar más seguro, de acuerdo con ellos, en ese momento, era estar en la barca. Y sin embargo, vieron a Jesús caminando en el agua. Y ellos se sentían que estaban seguros en esa barca, quizás no completamente porque se movía, pero estaban ahí y Jesús viene, pero no, Jesús no viene en un lugar seguro, Jesús viene caminando sobre el mar. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo también vaya hacia ti. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pedro sale de esa barca, sale de esa zona de comodidad y de confort y empieza a caminar sobre el agua. No había nada seguro, no había nada sólido, había abandonado el lugar más seguro aparentemente y por fe estaba dando pasos sobre el agua. La fe no es algo que puedas tener explicado o descrito o sólido como una roca e inconmovible, al contrario. La fe es algo que se vive día tras día, de día en día, y que es, o no es, de hecho es sólido, pero se siente como si no fuera seguro, como si fuera andar sobre el mar. Pero nosotros nos esforzamos tanto por tener seguridad. La única seguridad que hay es en esto que se llama fe. La única seguridad que hay es en esto que se llama fe. Pero para poder llegar a la fe, tenemos que pasar, como Pedro, salir de donde está la seguridad y caminar hacia donde no hay seguridad, hacia donde no hay comodidad, caminar hacia donde estás alejándote de la seguridad. Nos gusta aferrarnos a la seguridad para que esa seguridad nos hace sentir bien, nos hace sentir mejor y en paz. Esta salvación que a la cual nos podemos aferrar y saber que la tenemos y sentirnos bien con nosotros mismos, no. Pero tenemos que agarrarnos de aquello que parece inseguro, pero que va a durar para siempre. Hoy en día es difícil ver. Vemos la religión, vemos la iglesia, vemos gente que guarda ciertas reglas o ciertas doctrinas, y esas cosas son fáciles de ver. Pero la fe tiene que ver mucho más hacia allá, hacia Dios. Tiene que atravesar eso y ver más adelante de eso. Y tiene que... Esa fe que fue una vez dada a los santos, no solo era un credo, no solo era una serie de reglas o mandamientos, no solo era una serie de doctrinas, no solo era una forma de vivir. Era ver a Dios y caminar por esa senda. Es posible tener todo lo externo. Pero tenemos que ver más hacia allá, la meta a la cual nos estamos esforzando por llegar. A menudo también he predicado y hemos oído acerca de transmitir la fe. O yo utilizo el ejemplo de pasar la estafeta de la fe. Todos aquellos que hemos creído en verdad, tenemos ese deseo de transmitir nuestra fe, de pasársela a la próxima generación de cristianos, a aquellos que sean discípulos verdaderos y estén dispuestos a seguir. Pero mira, lo único que es digno de ser transmitido o pasado es esa fe. La gente en la iglesia tiene cierta clase de fe. Dice, bueno, esta fe la voy a transmitir a alguien más. ¿Cómo voy a transmitir, a pasar esta fe? Y empiezan a planear cómo poder transmitir mi fe. ¿Cómo voy a pasar la fe a alguien más? Y entonces empiezan a concebir ideas acerca de cómo transmitir la fe. Algunos hombres entienden algo, u obedecen algo, u agarran algo y dicen, ¿cómo vamos a transmitir esto a los jóvenes? ¿En dónde van a estar los jóvenes en unos pocos años? ¿Cómo vamos a preservar o a salvar lo que tenemos? Y empezamos a decir, bueno, hacer planes. ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay que asegurarnos de que guardemos esta doctrina. Y no, también aquella doctrina hay que guardarla. Tenemos que asegurarnos de que enseñemos a los hijos de esta forma. Y le hagamos así. Y que enseñemos así. Y justo en ese punto es cuando abandonamos la fe. La Biblia dice en Romanos, vamos al libro de Romanos para ver esto que estoy diciendo. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar en el verso 16 y también quiero leer el 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Aquí está la respuesta. La única manera en la cual puedes transmitir la fe, ya sea a tus hijos o a tus discípulos, a la próxima generación de cristianos, sea quien sea, no es por medio de un plan o no es porque estén siendo obligados o porque tú estés obligando, forzando tus ideas sobre la gente o sobre la próxima generación. Tampoco es porque las puedas enseñar y enseñar y enseñar y casi taladrar en la mente de ellos esas enseñanzas que estás tratando de transmitir. La única manera en que tu fe se va a transmitir a alguna persona es por la misma fe. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de fe en fe. No a través de credos, no a través de doctrinas, no a través de reglas, no a través de planes y operaciones y juntas, no a través de reglas y mandamientos y regulaciones y normas, no a través de concilios y actividades, no a través de la fuerza o de la coacción o del convencimiento humano, es por la fe. Dice además aquí: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo transmitimos lo que tenemos a la próxima generación de la iglesia? Tú vive por fe ahora. Pero tanta gente tiene una fe que la recogió hace muchos años. Dice: no, hace tantos años, hace 20 años, 30. Yo creí en Cristo y fui salvo. Hice una oración o me arrepentí de esta forma. Tuve esta experiencia tremenda. Y no, ha sido tremendo. Y lo tengo. Y lo creo. Eso no es fe. Es una clase de fe en una experiencia que pasó hace muchos años. Pero no es la fe en Cristo. Mucha gente tiene su fe en una experiencia religiosa que tuvo hace mucho tiempo. Otra gente tiene fe en un credo. O en un hombre, en un grupo, en una religión. O es más, tienen fe en que conserven intactas las enseñanzas de Cristo. No que esto sea malo, pero en vez de poner la fe en Dios y en Jesucristo mismo, tienen la fe en otras cosas. Pero un hombre justo vive por la fe. ¿Qué quiere decir vive por la fe? No quiere decir que una vez creyó, ya fue salvo y tuvo una experiencia y ya, eso le basta para siempre. No, vive continuamente, día en día, vive por la fe. Cada día se levanta, se despierta y vive por la fe ese día. No es algo que se hace una vez para siempre. No es algo con lo que cargas. No es algo que ya estás totalmente seguro. Es de lo que Jesús habló de este hombre necio que dijo, en su caso era su fe estaba en lo material, pero este hombre dijo: ya tengo muchos bienes para muchos años y graneros y todo. Y dijo: ahora diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Y Jesús dice: necio, está bien, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cuánta gente está como este hombre, confiada en que tiene dinero? Y así muchos religiosos confiados, ya tengo bien, así, en vez de graneros tienen doctrinas, tienen reglas, tienen una seguridad inconmovible. Pero esa no es la fe, más bien ese es el peligro y es la antítesis de la fe. La fe es recomenzar cada día, todos los días, diariamente. El justo por la fe vivirá. Incluso en la predicación en las calles, anoche lo platicábamos. No estamos tratando de enseñar un credo, no estamos tratando de enseñar algo en particular, menos estamos tratando de tener miles o cientos de miembros o tener números y cantidades aquí en la iglesia. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando algún alma que tenga un mínimo de fe. Un poco de fe suficiente como para darse cuenta que lo que estamos predicando es verdad. Y se levante, y por sí solo, no porque lo obliguemos, no porque le taladremos, por sí solo, al tener convicción de Dios, decida empezar a vivir por la fe, día tras día. Pero todos lo queremos todo bien planeado y bien asegurado. La fe no funciona como funcionan nuestros planes. Mucha gente tiene su fe en sus planes. Y si sus planes no salen como deseaban, o como soñaban, o como querían, o como esperaban, entonces su fe también falla y fracasa. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en Cristo. Estaba en sus planes, en sus sueños, en sus ambiciones. Y cuando eso se cae a pedazos y se ve derrumbado, su fe también se cae a pedazos y se ve derrumbada. Queremos transmitir nuestra fe a nuestra familia y nos esforzamos por enseñarles esto y también aquello y además lo otro. Asegurarnos de que sepan esto y de que hagan esto y de que también hagan aquello y practiquen tal o cual. Y eso está perfecto, no hay nada de malo en eso, pero ¿sabes cuál es la verdadera forma de transmitirle la fe a tu familia? La mejor manera. El justo por la fe vivirá. Es posible que a tu familia o a cualquier gente le transmitas tu teología. Es posible que les pases tu doctrina, tu religión, tus reglas, tu iglesia, y que preserven la iglesia tal como igual de tradición, en las mismas tradiciones. Es posible transmitir una forma de vivir incluso. Pero el justo por la fe vivirá. El justo no está confiando en lo que va a transmitir a la próxima generación o en lo que va a preservar o a sobrevivir. O en lo que van a poder mantener. El justo está viviendo por la fe. Cada día es solo un día más que está viviendo por la fe. Que está viviendo por la fe. Cada día dejando el futuro en las manos de Dios, descansando en Él y viviendo hoy lo que Dios le pide. Y eso es lo único que vale la pena transmitir. Y todo lo otro, cuando se preserva tu iglesia o tu religión o tu teología, eso no vale la pena. No tiene valor alguno, es hueco, es vacío, es infructífero. Si tratas de preservar la gelatina, pero afuera del refrigerador, pues un rato aguanta, pero después ya no. Cualquier otra cosa que trates de preservar que no sea la fe, se va a echar a perder. Porque es la fe ahora, la fe que tienes ahora y que tiene que ser mantenida mañana, que lo que escogiste vivir para Dios y creer en Él hoy, lo tienes que hacer mañana. Y el vivir así por el resto de tu vida. Y cuando esta vida termine, tu fe va a permanecer. Y entonces vas a ver lo que es la fe. Pero si estás tratando de salvarla o de preservarla o de hacer algo ahora mismo que no sea la fe, eso no es la fe. De hecho, es incredulidad. Es incredulidad. Y esa fe es lo que hay que transmitir. Esta cosa misteriosa llamada fe es una confianza y un apoyo en Dios, creerle a Dios tal como Él dice, viviendo por su palabra y dejando en sus manos todo lo que venga. Hay mucha gente que tiene su fe en la Biblia, y yo amo la Biblia, pero Jesús, la Biblia misma nunca dice que pongamos nuestra fe en la Biblia. La Biblia solo es un libro que nos lleva a Cristo, pero no es un fin en sí misma. La Biblia no es Dios. La Biblia nos ayuda a ver los ejemplos de hombres antes de nosotros que también vivieron por la fe. Y nos señalan al camino y nos señalan al autor y consumador de la fe, que es Cristo. Pero al final de cuentas, la fe tiene que estar puesta en Él. Mucha gente que tenía su fe en la Biblia se va a sorprender el día del juicio. La fe no está en lo que vemos, porque por fe andamos, no por vista. Cuando todo lo que vemos desaparezca, ¿qué tendremos entonces? Jesús tampoco construyó su fe en aquellos que lo rodeaban. Dice que Él mismo no se fiaba de la gente, y dice que en una ocasión Él estaba predicando, y vino su mamá con sus hermanos a buscarlo, y le dijeron: Señor, tu madre está afuera y te busca con tus hermanos. Y Jesús dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi padre y mi hermano y mi hermana. Él veía más allá de su círculo familiar, más allá de los que lo amaban y a los que él amaba. Veía más allá de la gente que lo rodeaba. Esta es mi verdadera familia, dijo. Aquellos que logran ver a través del reino de Dios. No tu familia natural. No tu familia que quizás ve cosas bien seguras. Sino aquellos que como justo viven por la fe. Y solo así preservas la iglesia. Y solo así preservas a tus hijos y a tu familia y a tu esposa. De hecho, solo así preservarás tu alma. Cualquier otra cosa que no sea esta fe va a derrumbarse en el día del juicio. Hay que vivir por la fe. Pero tristemente pasamos nuestra vida tratando de asegurar nuestro futuro y nuestra seguridad espiritual y emocional y psicológica y económica. Asegurarte que tu iglesia se transmita y que tu familia siga al Señor. Y nos pasamos ocupados tratando de hacer que eso suceda, pero perdemos de vista el único elemento verdadero que se requiere para que eso suceda, que es la fe. Hay ocasiones en que todas esas cosas que deseábamos, la iglesia, la familia, la seguridad, quizás las perdamos. Es más, cuando pierdes todo esto, te hace preguntar: ¿el Dios puede hacer esto? Como a Job, preguntarte entonces: ¿para qué quieres la fe? Si por conservar tu fe pierdes todo. Pero esa es nuestra meta. Y esa debe ser nuestra meta. Tener la fe, vivir por la fe, ser fieles. Ser fieles no solo a conservar las tradiciones o costumbres o mandamientos o reglas o doctrinas o credos verdaderos, sino ser fieles a Él, andar por la fe, vivir por la fe. Es lo que significa fiel en su raíz, estar lleno de fe. Cada día, todos los días, día tras día, el justo por la fe vivirá. No por lo que hizo en el pasado, no por lo que va a hacer en el futuro, no por su familia, no por sus credos, no por nada de eso, sino por la fe hoy. La fe hoy. Y muchas de esas otras cosas se interponen entre tú y lo que es la fe verdadera en Jesús. Y nublan tu vista. Y es tan fácil confiar en algo bueno, confiar en algo correcto, confiar en algo bonito y seguro, confiar en algo que lleva años de solidez. Pero si tu confianza está en eso, ya estás mal, estás equivocado. La confianza debe estar en el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Pregunta el hermano David si hay comentarios. Y el hermano Kevin comenta, en el verso 17 dice el apóstol Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice el hermano Kevin, creo que la justicia de Dios o los atributos de Dios, ¿cómo van a revelarse o cómo van a ser conocidos por la gente? Pues por medio de que nosotros tengamos esta fe y el propósito es también para fe. Y el hermano David responde y dice, es correcto. Si pensamos, ¿cómo va a revelarse, a mostrarse, por ejemplo, la misericordia de Dios? ¿Cómo puede una persona saber que Dios sí tiene misericordia y sí perdona? La mejor forma es cuando nosotros, como discípulos, somos vasos, vasijas, que transmitimos esa gracia y esa misericordia, y somos capaces de tolerar y tener paciencia y perdonar. Y cuando alguien ve eso en el mundo, dice, sí, se da cuenta que sí hay bondad y que por lo tanto debe haber un Dios que es misericordioso. Y no solo en la misericordia, sino en todas las áreas, en la justicia, en la verdad. ¿Cómo puede darse a conocer la verdad de Dios, la justicia de Dios? Pues cuando sus discípulos vivimos una vida de verdad, una vida de justicia, y que estas virtudes al final de cuentas nacen por la fe, se nutren por la fe y están en torno a la fe. Bueno, ya no hubo más comentarios y dice el hermano David que Dios les bendiga nuevamente y que Dios bendiga su palabra.